mañana en COPE, en el 91.2, a través de este artilugio sonoro que es la radio. Esta mañana en COPE Pozo Blanco tenemos pues a un protagonista muy especial que nos va a presentar nuestro compañero Francisco Javier López. Francisco Javier, muy buenas.
Buenos días, saludos a todos los radioyentes y tan especial como que se trata del juez Emilio Calatayud, muy conocido en toda España y en parte del mundo, ¿no? Don Emilio Ildefonso Calatayud Pérez, a quien saludamos. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, estamos en una hora intermedia. Bueno, pues sí. Emilio Ildefonso Calatayud, como decíamos, abogado, escritor, magistrado español, juez de menores de Granada, de origen manchego, que mucha gente no lo sabe, muchas personas no lo saben, ya que nació en Ciudad Real. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, accedió a la carrera judicial en 1980, su primer destino fue en la localidad de Güímar, en Tenerife, como juez de distrito. Pero desde 1984 pues fue destinado a los juzgados de Granada, ascendiendo a magistrado en el año 1987. Desde el año 1988 se especializó como juez de menores, siendo el titular del juzgado de menores único de Granada, donde ejerció como juez suplente de vigilancia penitenciaria también. Y entre 1993 y el 2001 fue decano de los juzgados de Granada. Es muy conocido por dictar sentencias basadas en la educación y en el trabajo social, en lugar de privar de libertad a los encausados. En cuanto a su obra, pues destacan la educación de los jóvenes, una tarea social compartida, reflexiones en voz alta de un educador en lo extremo. Junto con Carlos Morán, que es redactor jefe del diario Ideal de Granada, pues publicó Mis sentencias ejemplares. Junto con otros autores, pues la legislación básica sobre menores infractores, y así podríamos seguir enumerando lo escrito, lo publicado, lo manifestado por don Emilio, y no terminaríamos. Su opinión siempre es valorada, reputada, y le agradecemos enormemente que haya hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros. La primera pregunta que le hacemos es sobre su salud. ¿Cómo se encuentra?
Pues bien, la verdad que bien. Tuve, hace 5 años me diagnosticaron un cáncer de próstata, me hicieron después una braquiterapia y salió la cosa muy bien. Y llevo ya 5 años y hace un poquito antes del confinamiento me hicieron una limpieza de las secuelas de la braquiterapia, de la vejiga y de la próstata. He estado de baja unos días. Después se juntó con esto del confinamiento, pero vamos, ya me he incorporado hace 15 días y ya he vuelto a la normalidad. La verdad es que tengo mucha suerte y me encuentro perfectamente.
Y un luchador nato como
pues
es.
Trabajando.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ha vivido estos días de confinamiento? ¿Qué ha pensado? Pues ¿qué vuelta le ha dado a la cabeza?
Pues mira, la verdad es que como se me juntó con la baja de enfermedad, pues no me chocó mucho. Luego ya, cuando ya me recuperé y me iba a incorporar, me dijeron que no era conveniente que me integrase tan pronto. Esperé otros 20 días y ya me reincorporé. Pero la verdad es que es... yo lo pienso y siempre lo he dicho, que con esto del confinamiento pues tenemos que darnos cuenta de lo importante que es la libertad del individuo. Yo siempre digo que la salud no es un derecho, la salud es un don, pero la libertad es un derecho. Y cuando se nos restringe los derechos, pues se nota. Entonces yo siempre lo digo a la gente, fijaros cómo se debe de sentir un preso o un menor encerrado. El tiempo cambia, la perspectiva del tiempo cambia, y nosotros en definitiva somos unos privilegiados porque nos han restringido un poco la libertad. Pero es duro, y llevamos ya 65 días, y hoy se está discutiendo si se prorroga más o no, y empieza a haber desánimo, empieza a haber bajadas de esa
sí, que se va perdiendo la resiliencia, una palabra tan de moda o tan en boga.
Ya no se aplaude tanto, empieza el desánimo, porque es normal que nos desanimemos. Pero es duro. Y me ha preocupado mucho, yo tengo hermanos médicos, hermanas enfermeras, han sufrido mucho, y entonces te preocupa de la gente que está falleciendo. Y sobre todo, vamos, aparte de los muertos, que no sabemos los que son, pero serán, yo creo que son 20.000 personas más, de los que aparecen en las cifras oficiales, porque no se cuentan a los ancianos y demás, Después de esto, que es un drama tremendo, después viene la otra que también me preocupa mucho, que es la crisis económica. Y entonces yo veo ya en mi barrio gente colas en el banco de alimentos. Y vamos a tener una crisis económica bestial. Y luego vamos a tener también, ya es lo que me afecta a mí, una crisis judicial, porque todo eso se va a trasladar en problemas judiciales y no tenemos los mecanismos suficientes ni los jueces suficientes para dar salida. Luego, personalmente, estoy muy bien, pero estoy triste por la situación que se nos viene y, por supuesto, por todos los fallecidos. Y luego, en cuanto a los jóvenes, me da miedo que ahora, por ejemplo, en Granada, que hemos pasado a la fase 1, la inconsciencia de los chavales. Por eso soy partidario de que las mascarillas las pongan obligatorias, pero porque no se respeta. Salen sin ninguna medida de precaución, se juntan, se dan besos, tal, como si no pasase nada. Y es una situación muy peligrosa. Luego, muy preocupado estoy, muy preocupado.
Pues acerca de los jóvenes y acerca de la libertad que hablaba don Emilio, le quería hacer una pregunta que me ha trasladado precisamente porque sabía una madre que íbamos a entrevistar al juez Emilio Calatayud. Y la pregunta decía esto: tengo un niño de 12 años, estalló la pandemia del COVID y el confinamiento, ¿no? Sí. Pensaba yo que el confinamiento creía que le iba a afectar mucho. Sorprendentemente, él tiene 12 años, a él y a sus amigos apenas le ha afectado. Incluso se muestran más felices porque están pegados a la play más tiempo y no tienen la obligación de ir a la escuela. ¿El mundo virtual que hemos creado viene para sustituir al mundo real? Esa es la pregunta, Emilio.
No, espero que no. Espero que no. Pero sí es verdad. Espero que no, que sigamos. A mí no me gusta hablar de la nueva normalidad. Yo quiero volver a mi normalidad de toda la vida. Ahora, sí es verdad que los chavales se adaptan a todo. Y si antes había muchos chavales que no salían, pues ahora tienen la justificación perfecta para no salir. Y se está dando muchos problemas y van a aflorar muchos más. Ahora mismo los chavales que no pueden ir al colegio, les están mareando también los colegios a estudiar por las clases online y cosas de esas. Pero es que están trabajando y estudiando de forma a través de los ordenadores y de las tablets y demás. Pero es que después, cuando dejan las clases, se enganchan en los contactos con sus amigos, tal. Con lo cual, un chaval de esas edades, pues se puede estar pegando al día 20 horas o 18 horas enganchado a las redes. ¿Qué problemas nos va a plantear? Los que ya se estaban planteando antes. Adicción a las nuevas tecnologías, instrumento para cometer hechos delictivos e instrumento para ser víctima de delitos. Y nos va a llegar eso a los juzgados. ¿Cómo van a llegar? También porque la convivencia es muy dura, van a subir las separaciones y divorcios, van a subir la violencia familiar, van a subir los maltratos de hijos a los padres. Entonces, ahora, yo me niego a que se cambie la vida. La vida tiene que ser contacto físico, presencial y no de forma virtual. Pero esto va a traer muchos problemas, ¿eh?
Muy de acuerdo con lo que dice don Emilio Calatayud. Es más, yo soy de los que piensan que la enseñanza online, la enseñanza virtual, no puede sustituir, vamos, ni de lejos a la enseñanza vis-a-vis. Eso está claro. Claro. Este año va a ser un año perdido para la enseñanza. Ya se lo digo al juez. Yo al menos lo veo así y creo que lo veo con bastante criterio.
Va a ser la promoción del coronavirus.
Sí.
En todas las áreas. Cuando un licenciado acabe la carrera, hombre, tú eres de la promoción del coronavirus. Los de bachiller, pues coronavirus. Los de la ESO, coronavirus. El maestro tiene que estar delante de sus alumnos.
Claro.
El juez tiene que estar delante de sus clientes y de sus chorizos.
Por supuesto.
Y así está, y así estamos. Y no se puede sustituir.
¿Qué hiciste en el 2020? Lavarte las manos. Cuando salga el currículum, ¿no? Como aquel famoso WhatsApp,
claro,
que pululó.
Como decía el otro, todo el día lavándonos las manos, y cuando dicen de ducharse.
Exactamente. Bueno, una pregunta sería, ¿vivimos momentos de evolución o de involución? Porque yo creo que vamos a la involución en vez de a la evolución, por lo que estoy viendo, ya desde la esfera política y desde todas las esferas, ¿eh? Yo pensaba que esto no iba a mostrar un camino, una enseñanza, pero no lo veo. No.
Yo tampoco. Yo lo que sí he notado es que el pueblo español somos obedientes.
Sí.
Somos obedientes. Pero claro, que todo tiene un límite y se está impacientando el pueblo. Pero desde luego vamos para atrás. Y luego lo que está claro es que no han demostrado la misma categoría que ha demostrado el pueblo español, no lo han demostrado los políticos. Cada vez vamos a más tontos y a más mal educados, los políticos. Y eso es producto de las leyes educativas, que es que cada vez se estudia menos, se lee menos, se forma menos, y estamos recogiendo los frutos de las leyes educativas de estos 30 o 40 años que llevamos de democracia. Luego, estoy de acuerdo contigo, vamos a la involución, no vamos a avanzando, vamos para atrás, por desgracia, y es muy triste. Y la pena, yo ya soy abuelo, hace un año.
Enhorabuena.
Vamos a dejar un país a nuestros hijos peor que el que dejamos, nos dejaron nuestros padres a nosotros.
Dice usted, se estudia menos, se lee menos, también se trabaja menos. Aquí en nuestra zona, por ejemplo, hay problemas para encontrar personal laboral en la aceituna cuando llega la campaña, en el campo para ordeñar vacas o para hacer las tareas agrícolas. Hablamos de paro, hablamos mucho de eso, de que no hay oportunidades. Sin embargo, aquí la gente no sé si se acostumbra a cobrar por no trabajar, pero que hay unos problemas laborales para encontrar personal, no solamente en el campo, sino en otros ámbitos, tremendo, ¿no?
Sí, pero vamos allí y aquí. Y yo además eso lo vivo con frecuencia. En España hay trabajo, lo que pasa es que no se quiere trabajar. Mira, yo tengo ya varios amigos míos choricillos que desde hace tiempo, morillos, porque son moros chiquitillos, morillos. Que es que también hay que cuidar mucho el lenguaje. Bueno, y concretamente hace 3 meses me tuve el siguiente juicio. Un chaval que ya tenía 18 años. Y durante la época de la adolescencia lo tuvimos encerrado porque había vino en patera, en fin. Había, como digo yo, no había que reinsertarlo, había que insertarlo porque venían los pobrecillos, vienen en unas condiciones lamentables. Bueno, y estábamos ya celebrando los últimos juicios que le quedaban. Ya tenía el chaval 18 años. Y tenía que pagar como indemnización la Junta de Andalucía, porque era la que tenía la custodia, de unos robos por 1.000 euros de indemnización. Y le digo, bueno, pues te condeno a libertad vigilada, porque ya está muy bien, está el tío, y tienes que pagar 1.000 euros, pero como no, tú no tienes dinero, pues los tiene que pagar la Junta. Y me dice, no, don Emilio, no, eso lo voy a pagar yo. Pero hombre, ¿tú tienes dinero? Claro que sí, don Emilio, yo trabajo. Bueno, y este caso me lo han contado ya 3 chavales míos, ¿eh? 3 míos. Dice, no, don Emilio, yo trabajo. Digo, ¿en qué trabaja? Dice, yo soy temporero. Y digo, explícame cómo va eso de temporero. Me dice, pues mira, yo pertenezco a una cuadrilla de 22 y el jefe. Y entonces por el móvil nos dice, oye, mañana en tal sitio que nos vamos a la aceituna Jaén. Venga, 2 meses a Jaén. Después nos vamos a Huelva. Venga. Después nos vamos a tal. Y me dice, yo trabajo todo el año. Y puedo descansar, si quiero, pues un mes, 40 días, en función de cómo vaya la cosa, puedo descansar. Y yo gano mis 1.300, 1.400 euros. Digo, bueno, ¿y cómo están las cuadrillas? Y me dice, mire, don Emilio, moros estamos ahora mismo, son de los 22, estamos unos 10 moros. Después vienen, y están viniendo los negrillos. Y tenemos 5 o 6 negrillos. Después, los rumanos. Y le digo, bueno, oye, ¿y los cristianos por la gracia de Dios qué? Dice, es que los cristianos por la gracia de Dios, como dice usted, son muy tímidos para el trabajo. Y efectivamente, hay chavales que no quieren trabajar. Y en Andalucía, como en Extremadura, están acostumbrados a las subvenciones. Pero en España yo creo que el que quiere trabajar, trabaja. Ahora, si no eres ingeniero, no puedes trabajar de ingeniero. Pero que se gana dinero, que se trabaja y puede ser una persona feliz trabajando en el campo y siendo jornalero. Y como dice jornalero, de otra cosa. Pero que somos tímidos para el trabajo y nos están educando para las subvenciones. Y es muy triste, y es muy triste. Y esa gente que han venido en unas condiciones lamentables, salen para adelante y son unos tíos estupendos. Pero los nuestros parece que son tímidos para el trabajo.
Pues nos auguran unos tiempos difíciles. Los que vienen no van a ser tiempos fáciles, ni mucho menos. Recortes salariales, eso está claro, subida de impuestos y pagar o intentar pagar una deuda que está muy por encima del PIB en más de 40 puntos. Entonces, con este panorama, lo que se prevé es catastrófico, ¿no?
Catastrófico, por eso estoy muy preocupado, muy preocupado. Y estamos recogiendo un poco las consecuencias de toda esta época de los 40 años, que ha habido cosas que nunca se tuvieron que haber transferido. Y no lo digo ahora, yo lo he dicho y está grabado en mis conferencias de 20 años. Mira, hay 4 o 5 pilares que no se tuvieron que haber transferido a las comunidades autónomas, que es sanidad, seguridad, educación y justicia. Esas cosas debían de ser centralizadas. Y estamos pagando las consecuencias. Entonces tenemos 17 sistemas sanitarios, 17 sistemas educativos. La justicia tiene que estar centralizada. La seguridad, no digamos lo que hemos vivido estos tiempos atrás. Y estamos pagando las consecuencias. Y eso de que dicen que todos somos iguales ante la ley, eso está muy bien. Pero yo siempre digo que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Y entonces vienen tiempos muy duros, muy duros. Es que después de la guerra civil es lo más duro que nos va a tocar, que nos ha tocado vivir.
Pues sí. Y no somos conscientes, ¿eh? No somos conscientes de lo que se nos viene encima. Hablas con las personas y dices, no hay problema, vamos a salir en forma de L, en forma de V. La última declaración de Tezano, yo no quiero ponerla en tela de juicio, pero que el pueblo español, cuando está con el agua al cuello, es cuando mejor reacciona. Yo lo veo un hecho absurdo.
Nosotros vamos a salir para adelante, pero no se corresponden los políticos. Y si es que lo primero que hay que hacer es reducir el gasto. Si es que cuántos chupones tenemos en los políticos de este país, cuántas instituciones se han creado, cuántos organismos, cuántos burócratas. Y entonces eso es lo que hay que reducir. Si lo estás viendo ahora mismo en el debate de esto de investidura, si están 20 tíos, si es que no hace falta 350 diputados, 300 otros y pico senadores, otros tantos diputados de las comunidades autónomas, tantas diputaciones, tantas historias, si es que hay que reducir todo eso y que trabaje, coño. Entonces, desmontar todo eso cuesta mucho. Ahora, el pueblo claro que va a salir para adelante. Ahora, que se va a llevar a muchos por el camino, por supuesto. Por eso digo que no se corresponde el pueblo con los políticos que tenemos. Ahora, también es verdad que dicen que el pueblo no se equivoca. Pues yo creo que sí, que somos tontos. Porque vaya, los gobernantes y los opositores que tenemos. No nos los merecemos.
Ni uno ni otro. Dicen que este... Uh-huh. Decía que se dice mucho que este verano va a ser el verano de la España vaciada o la España olvidada, que esa España vaciada, esa España olvidada se va a llevar más que nunca y va a haber mucha gente que va a hacer su veraneo pues en los pueblos, ¿no? ¿Por qué nos acordamos de los pueblos, de la tierra, de los abuelos, de los padres cuando la cosa está tan mal?
Es que en los pueblos nunca, vamos, en la época del hambre sí, pero en los pueblos no se va a pasar hambre. En los pueblos no se va a pasar hambre. Y en las capitales y en la España poblada se va a pasar hambre. Y se está empezando ya a pasar hambre. Mira, yo tengo 2 hijos. Uno está en Madrid. Una pija de la muerte, como le digo yo. Yo tengo 2 hijos que son completamente distintos. Una pija de la muerte que está en Madrid. Y un perro flauta que está en un pueblo, que es el boticario del pueblo. Pues el pueblo, el boticario del pueblo está como Dios. Si es que está en la gloria. Y encima ganando dinero. Pero la calidad de vida que tiene, y es un pueblo de 800 habitantes, o sea que estamos en la España esta, y el tío está encantado. La otra, mucho Madrid, mucho tal, pero con muchos problemas ahora mismo. Y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, cuando llueve. Pero es que hay que recuperar los pueblos. Si es que es verdad. Pero si hoy día en una gran ciudad se viven con muchísimos inconvenientes, muchísimas incomodidades. Y en los pueblos normalmente no se pasa hambre. No tienen lujo, pero no se pasa hambre. Y entonces hay que potenciar. Y además, como ahora está de moda esto de los trabajos telemáticos, que pongan unas buenas redes de internet y de historia, que hay muchas profesiones que pueden trabajar e ir un día a la capital o 2 días a la semana a la capital y ya está. Pero la calidad de vida que tiene un pueblo no la tiene una capital. Yo, por ejemplo, vivo en Granada, pero yo bajo a Granada a trabajar. Yo vivo en mi barrio, en Albaicín, que es como un pueblo, y estoy en la gloria. Y en el confinamiento este que estamos, pues yo me voy a la tiendecilla de mi barrio y compro lo que me hace falta, y ya está. Hay que pasearse por las ciudades, Pues tú fíjate, un Madrid, un Barcelona, si eso no viví. Yo estudié en Madrid y cuando te saqué las oposiciones en el 80 dije Madrid para los madrileños y me fui de Madrid. Y adiós, muy buena. En los pueblos se vive mejor.
Totalmente de acuerdo. A ver, ¿cómo va a ser desde el punto de vista jurídico el mundo post-pandemia, según el señor Emilio Calatayud?
Un colapso total. Colapso total. Porque no tenemos jueces. Mira, yo tomé posesión en octubre del 80. Todos los años de mi vida como juez, en la apertura del año judicial, era pedir más medios. Pedir más medios. Pues seguimos igual o peor. No tenemos jueces para dar cobertura a todos los problemas que van a venir encima. No tenemos jueces. Nos han puesto mucho ordenador, pero que tampoco son 17 sistemas distintos. Mucho ordenador, pero no hay jueces. Y no hay funcionarios suficientes. Y entonces se nos va a venir un colapso total. Porque no tenemos jueces especializados en toda la problemática que va a venir de los juicios laborales, mercantiles, de los suelos, de los divorcios, de los penales que van a empezar a haber robos, atracos y demás, de las violencias familiares. No tenemos jueces suficientes para dar salida y funcionarios suficientes y juzgados suficientes para dar salida a toda la problemática que va a venir. Y entonces, pues mira, lo mismo que están diciendo de los sanitarios, de tal y que cual, pues la justicia va a llegar después. Y ya tienen que estar previendo nombramiento de jueces, llamar a jueces que no ponen sentencias, que están en otros órganos, en otras historias. Apoyar, porque no vamos a dar cobertura. Ni las oficinas de la Seguridad Social tienen funcionarios preparados para dar salida a toda problemática de los ERE, de los ERTE, de las muertes que ha habido, de las pensiones, de los parados. No hay cobertura. Y va a venir un colapso administrativo.
¿Por qué suenan tan mal en la actualidad esas palabras de responsabilidad, compromiso o constancia? Las nombra y la gente oye.
Es que yo creo que porque no se viven y entonces les suena desconocido, como la honestidad, como la fidelidad y el sentido común. Estamos perdiendo valores y entre esos está eso, el esfuerzo, el trabajo, la ética, la moralidad. Si nada más que tienes que ver la tele, todas las ruedas de prensa que da, falta de valores éticos y de honradez y de responsabilidad. Si no eres capaz de eso, vete. Todavía han dimitido muy pocos, ¿eh? Pero vamos, en el gobierno de la oposición, ¿eh?
Estamos en una época de infodemia y no queremos dejar pasar de lado ese famoso bulo que circuló por WhatsApp a finales de marzo, primero de abril, donde se escuchaba un audio a través de WhatsApp, todas las redes sociales también, que correspondía posiblemente, entrecomillado, al juez Emilio Calatayud. Le costó incluso a maldita.es, a la página captabulos de Internet, desmentirlo, pero se trataba de un bulo, ¿verdad?
Sí, pues, vamos, a mí me llegó también por WhatsApp y, vamos, yo nada más que oírme sabía quién era yo. Y entonces, pues claro que lo desmentí. Pero es que parece que con eso de que si te tienen grabado o es un poco conocido, pues tal. Y esto se fue de un chaval de Cantabria que tiene una radio tal y un tal Abel, tengo por ahí el nombre. Y entonces, pues, se colgó ese vídeo. Y claro, no está claro que él me lo atribuyese, que él dijese que era yo, pero los WhatsApp decía que era el juez Calatayud. Yo lo desmentí, hice mis averiguaciones, lo localizamos y ya di cuenta al Consejo del Poder Judicial a los efectos oportunos, pero es muy difícil un ilícito penal considerarlo quién ha cometido el delito. Pero efectivamente era un bulo. Después, a los dos días también grabó otro, ya como juez, diciendo que era juez y tal, llamando, insultando al ministro del Interior y tal, y con los dos vídeos pues lo puse en el conocimiento del Consejo y del Ministerio, y adiós, muy buena. Pero vamos, no soy yo, yo no utilizo ese lenguaje y soy quizá un poco más irónico, pero ante todo yo soy juez y respeto a otras personas. Hay formas de meterse con una persona, pero sin necesidad de insultos y de historias.
Pues nosotros tenemos el lujo de tener al juez Emilio Calatayud. Y la última pregunta por mi parte, Emilio. Hablabas en la entrevista de un antes y un después de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, antes de que estallara toda esta pandemia, ya la cosa tambaleaba, la cosa no iba tan bien, ¿verdad?
Sí, no. Mira, nos ha tocado vivir la peor época con el peor gobierno y el peor parlamento. Y es consecuencia de la transición, vamos, de todos estos 40 años de democracia, de que no han sabido los gobernantes cuando han tenido mayoría, pues de poner las cosas en su sitio. No hay derecho, digamos, y perdón por la expresión, de que un kilo de andaluz valga menos que un kilo de vasco, o un kilo de catalán, o que un kilo de extremeño valga menos que un kilo de vasco o un kilo de catalán. Se tenía que haber cambiado la ley electoral y se tenía que haber reducido la administración. Y a base de concesiones hemos llegado a esto. Y sobre todo las leyes educativas. Y entonces tú a ti te ponen con unas determinadas intenciones y coges cargo de educación y en 30 años tenéis una Extremadura independiente. O en Andalucía sale una generación dentro de 30 años y la manipula bien de independentista. Y es lo que hemos cogido y es lo que hemos sembrado. Entonces estamos pagando esas consecuencias. Y así estamos. Pero vamos, hay que ser optimistas. Yo creo que como se dice, España es un país muy grande. Llevamos 500 años intentando destrozarla y perdón por la presión, y ahí no ha habido cojones. Pues saldremos para adelante. Pero por el pueblo, no por los políticos, por el pueblo.
Pues claro, totalmente de acuerdo con lo que manifiesta don Emilio Calatayud. Y además seguro que piensa porque esta disquisición es suya, que hay seres humanos y seres políticos. Anda que no hay diferencia entre ambos, ¿eh?
Sí, eso lo comentamos mis hermanos, que somos 5 varones y tenemos una tertulia y nos juntamos mucho. Y uno de ellos, que es muy listo, pues yo soy el más tonto, tengo unos hermanos muy listos, yo soy el más tonto, por eso me dice Juan. Pues decía, la diferencia que hay es que los políticos no son seres humanos, son seres políticos. Y lo estamos viendo, es una pena, hay que ser humano.
Y los sacrificios van por todos los lugares, por todos los sitios, no unos sí y otros no, está claro.
Claro, los seres humanos nos sacrificamos. Los políticos, los seres políticos no se sacrifican. Porque les abruma la responsabilidad y todas estas cosas. Pero viven en otro mundo.
Bueno, porque
la prueba está, lo estamos viendo ahora todos los días con esto del confinamiento este. Lo estamos viendo. Que no. Viven en otro mundo.
Bueno, pues por mi parte, vamos, darle las gracias al juez por habernos hecho, como decía al principio, ese hueco en su agenda y haberlo tenido aquí en nuestros micrófonos.
Pues ha sido un placer y a ver cuándo vuelvo por allí, porque estuve allí hace unos cuantos años.
Sí, estuvimos tomando una cerveza.
¿Eh?
Que estuvimos tomando una cerveza, entonces.
Sí.
Partiendo de lo más amistoso, vamos.
Sí, ha sido un placer. Y
con un lleno hasta la bandera.
Ya. Pues el discurso sigue siendo el mismo, ¿eh? Actualizado un poco, pero el discurso sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que
la esencia nunca cambia.
Ya, por eso. Pero que con esto del confinamiento, pues aprenden mucho más. Y lo que has dicho de los chavales y los padres preocupados por lo que pasa en los ordenadores, pues eso cada vez va más. Han surgido problemas nuevos que tal, pero el esquema es la misma. Pero la verdad es que fue una época aquella y fue muy bonita. Sí me acuerdo de Pozo Blanco, claro que me acuerdo. Y de la cervecilla.
¿Cómo se le quiso aquella tarde? Lo que decía, hemos hablado muchísimo de la evolución, pero bueno, ahora estamos hablando que la salida al COVID-19 en el tratamiento es el plasma que se utilizaba hace un siglo con la gripe española aquella de 1920. Es decir, que en un siglo han pasado muchísimas cosas, ya somos unos seres tecnológicos totalmente, pero que volvemos a lo mismo. Y ve una fotografía de aquellos años y ve a los tíos con la mascarilla igual que ahora, hecha, ¿no?
Claro. Y que somos vulnerables. Mira, además pasa una cosa. A mí una de las reflexiones que más hacemos mi mujer y yo es que ver las noticias hace 4 meses. Se mueren en África no sé cuántos negros. Bueno, ahí los negrillos y tal y que cual. Somos vulnerables. Y nos ha tocado esta vez. Y ahora nos acordamos de los negrillos. Como yo tengo un sobrino de mi mujer que está allí en un país de África y tal, y dice, allí hay coronavirus. Aquí no hace falta coronavirus. Aquí se mueren todos los días de hambre. Y más, no sabemos si se mueren de coronavirus o de hambre. Se mueren todos los días. Ahora que nos ha tocado a nosotros, cómo duele. Nos creíamos invulnerables y somos muy vulnerables. Y eso es lo que tenemos que aprender, que somos personas, somos humanos, pero somos seres vivos igual de vulnerables, los ricos que los pobres. Y nos ha tocado esta vez, y nos ha tocado esta vez, a ver si aprendemos. Pero el hombre es el único animal que tropieza dos o tres veces en la misma piedra. Y yo creo que no vamos a aprender.
Pues el juez Emilio Calatayud, que ha estado en los micrófonos de COPE con nosotros en COPE Pozo Blanco. Un abrazo muy grande, Emilio, y muchas gracias.
Lo mismo digo, un saludo a todos y que llevéis bien lo del confitamiento este y que sea lo que Dios quiera.
Muchas gracias, don Emilio.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.